Esto es Aerovía, tu podcast de aviación en español, con Mikel Alcázar.
¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Sean bienvenidos una semana más a Aerovía. No hay ningún tema relacionado con la actualidad del sector aéreo que merezca mayor atención que todo lo que está sucediendo en Ucrania, desde que en la madrugada del miércoles al jueves de la semana pasada comenzaron allí las hostilidades por parte de Rusia. Quizá imaginaba el Kremlin que esta operación le iba a ser tan plácida y sencilla como la de la anexión a Crimea de 2014, pero lo cierto es que la sensación, analizando toda la información que va saliendo cada minuto desde Ucrania, es que la invasión se le está atragantando a la Rusia de Vladimir Putin, a pesar de que cuenta con muchos más medios humanos y materiales que su adversario ucraniano. Quizá imaginaba el Kremlin que la reacción de Occidente iba a ser pusilánime o que iba a ser más lenta y más torpe, que solo reaccionaría con algunas medidas simbólicas en el ámbito económico, pero que no le pondrían trabas significativas para llevar adelante su plan de conseguir derrocar al actual gobierno ucraniano. Estas incógnitas tardarán en despejarse. Pocos sabrán realmente qué escenario esperaba el presidente ruso cuando se lanzó a esta peligrosa aventura de invadir un país soberano. Lo cierto es que este pasado fin de semana ha sido muy ajetreado, tanto en los combates sobre territorio ucraniano como en el ámbito político y diplomático internacional, con una respuesta contundente por parte del mundo occidental. Y de esta respuesta progresivamente contundente ha sido testigo el sector del transporte aéreo, porque entre otras cosas Europa ha levantado una especie de telón de acero aéreo para aislar a Rusia. La presidenta de la Comisión Europea es la alemana Ursula von der Leyen.
We are shutting down the EU airspace for Russians. We're proposing a prohibition on all Russian-owned, Russian-registered.
Quien anunciaba así el cierre del espacio aéreo para los rusos, una prohibición para todos los aviones rusos de propiedad rusa, registrados o controlados por rusos. Estos aviones, decía von der Leyen, no podrán aterrizar, despegar o sobrevolar la Unión Europea, una prohibición que aplicará a cualquier avión de cualquier ciudadano o empresa rusa. Nuestro espacio aéreo estará cerrado para todos los aviones y eso incluye los aviones privados de los oligarcas rusos.
Russian plane, and that includes the private jets of oligarchs too.
Cierre total en Europa a los vuelos rusos, lo decía la presidenta de la Comisión, entre otras sanciones y entre las decisiones importantes de la Unión Europea, el envío de cazas para el ejército ucraniano. Lo anunció el alto representante para asuntos exteriores de la Unión Europea, lo anunció el español Josep Borrell.
Certainly we are going to provide arms, fighters. We are going to provide even fighting jets.
Vamos a proporcionar armas, no solo munición, también cazas, cazas de los que puede operar el ejército ucraniano. Cazas que tienen otros estados miembro, comentaba Borrell, que no especificaba qué países ni qué tipos de cazas, aunque lo lógico es pensar que se refiere a los MiG-29 o a los Sukhoi Su-25 de países como Bulgaria, Polonia o Eslovaquia, aviones que forman parte de la flota de las fuerzas aéreas ucranianas y que, por tanto, los pilotos ucranianos tendrían la opción de seguir volando sobre los cielos de Ucrania, que, por cierto, al contrario de lo que muchos analistas imaginaban, todavía siguen en disputa, pese a que la superioridad a priori la tenían los rusos. Europa se mueve, por tanto, para ayudar a Ucrania, sin disparar un solo tiro, eso sí, pero los países de la Unión Europea se suman a Estados Unidos, Reino Unido o Canadá en su decisión de ponerle las cosas difíciles a la Rusia de Putin, no solo en lo económico, sino también en lo militar. El de Ucrania va a ser el asunto principal de este capítulo de Aerovía, en el que vamos a tratar de contarles las consecuencias que este conflicto está provocando en el sector aéreo, en el transporte aéreo y también en el ámbito del espacio. Y aunque lo de Ucrania es el asunto que marca la actualidad en todos los ámbitos, en el segundo tramo de este capítulo hablaremos con nuestros compañeros de Aviación Digital, que la semana pasada celebraron una nueva edición del debate sobre el estado de la aviación, en esta ocasión centrado en un tema que la pandemia ha eclipsado en cierto modo, pero que ha vuelto a la actualidad de los últimos meses, como es el de la sostenibilidad. Así que, sobre todo, todo esto y más hablamos a continuación en este capítulo número 70 de Aerovía.
Con la colaboración de hispaviación.es, aviación, drones y espacio por y para profesionales.
¿Todavía no formas parte de la comunidad de seguidores de Aerovía? Búscanos en facebook.com/aerovíapodcast y síguenos en Twitter en nuestro perfil @aerovíapodcast.
Vamos a analizar lo que está pasando, o lo que sabemos que está pasando alrededor de ese conflicto de Ucrania y su impacto en el sector aéreo, un impacto que ya desde el primer día se vio que puede ser determinante en un momento especialmente complejo si consideramos cómo han sido para el sector estos últimos 2 años de pandemia, las alarmas saltaron en la madrugada del miércoles al jueves de la semana pasada, cuando las autoridades rusas notificaron el cierre del espacio aéreo en las zonas próximas a su frontera con Ucrania, a lo que minutos después siguió el anuncio del cierre total del espacio aéreo para los vuelos civiles, lo que Eurocontrol denomina RAID 0, en todo el espacio aéreo ucraniano. Sobre esto, insistió mucho aquella madrugada el director general de Eurocontrol, el irlandés Enon Brennan, quien además recordaba en su cuenta en Twitter la tragedia del vuelo 17 de Malaysia Airlines, derribado por un misil tierra-aire cuando sobrevolaba el este de Ucrania en julio de 2014, un misil lanzado por los separatistas prorrusos que ya entonces dominaban el este de ese país, en un ataque del que no hubo supervivientes, murieron 298 personas, además de Ucrania, de la zona fronteriza de Rusia y Ucrania, también buena parte de Bielorrusia, además de todo eso, Moldavia, un país que en teoría no tiene relación directa con el conflicto, pero que es vecino de Ucrania, también anunció el cierre del espacio aéreo desde que se iniciaron las operaciones militares, y esto ya nos ofrece una muestra del impacto que todo esto está teniendo en el transporte aéreo. Ya les decía el pasado viernes, en la última edición de Punto de Ruta aquí en Aerovía, que no tratamos de frivolizar, que por supuesto nada de esto es comparable con la pérdida de vidas humanas, con todo el daño que se le está haciendo a la población y al desarrollo de Ucrania, pero es desde luego interesante analizar todo lo que está afectando al conflicto en un sector, el del transporte aéreo, que siempre es muy vulnerable ante este tipo de situaciones y que además, lo decía hace un momento, viene de 2 años muy difíciles por la pandemia del COVID-19. Sobre las consecuencias directas más obvias, ya hablamos el viernes en esa edición de Punto de Ruta sobre los daños al transporte aéreo ucraniano, a las infraestructuras, a las compañías aéreas que operan en ese país, también los daños a un fabricante histórico de aviones como es Antonov. Es notable cómo el destino del avión de carga más famoso del mundo, el Antonov 225 Mirilla, ha recibido mucha atención en las redes sociales y también en la prensa especializada. No es para menos, porque se trata del único modelo finalizado de un avión inconmensurable, muy conocido por sus dimensiones gigantescas, también por sus 6 motores. Lo cierto es que sigue la confusión alrededor de qué ha podido ocurrir con este avión, que Antonov tenía estacionado en el aeropuerto de Hostomel, cerca de la capital Kiev, antes del inicio del ataque ruso. Ese aeropuerto ha sido precisamente escenario de combates muy intensos desde el pasado jueves entre las tropas rusas y las defensas ucranianas. En un primer momento, la compañía anunció que el avión estaba intacto. Ayer domingo, la cuenta oficial de Ucrania en Twitter anunciaba que había sido destruido, a lo que siguió después un mensaje del propio fabricante, de Antonov, diciendo que había que esperar a que los técnicos revisen el estado de la aeronave para poder dar un diagnóstico preciso. Lo cierto es que las imágenes satelitales de la zona no auguran nada bueno y, de hecho, en una de ellas se aprecia un fuego intenso en la estructura gigante que protege habitualmente a este avión. Esas son las consecuencias más directas sobre el transporte aéreo ucraniano. Vamos ahora con las que afectan al sector de una forma más global. Una de las principales es el sucesivo anuncio del cierre de espacios aéreos para los aviones de Rusia en varios países. Uno de los primeros en adoptar esta medida fue el Reino Unido, cuyo primer ministro, Boris Johnson, anunció el veto a Aeroflot en su comparecencia la semana pasada en la Cámara de los Comunes.
Furthermore, we are also banning Aeroflot from the UK.
Al Reino Unido le siguieron después otros países como la República Checa, Polonia o Bulgaria, después las repúblicas del Báltico, Estonia, Letonia y Lituania, el mismo día que Eslovenia y Rumanía. En este último caso lo anunciaba el portavoz del gobierno, el rumano Dan Carbunaru.
În primul rând, aș vrea să vă anunț că România a început procedurile de suspendare a dreptului de survol deasupra teritoriului său, precum și a dreptului de aterizare pe teritoriul României pentru aeronavele care aparțin companiilor din Federația Rusă.
La lista siguió creciendo, a ella se sumaron Austria, Alemania, también Francia y Bélgica durante el fin de semana, los países nórdicos, Finlandia, Suecia, Dinamarca, Noruega e Islandia. Entre tanto, algunos se preguntaban, por ejemplo, por qué España no se sumaba a esa lista, hasta que ayer domingo llegó el anuncio que hemos escuchado ya en el arranque, anuncio para toda la Unión Europea que hacía la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
We are shutting down the EU airspace for Russians. We are proposing a prohibition on all Russian-owned, Russian-registered and Russian-controlled aircraft. These aircraft will no more be able to land in, take off or overfly the territory of the European Union. This will apply to any plane owned, chartered or otherwise controlled by a Russian legal or natural person. So let me be very clear, our airspace will be closed to every Russian plane, and that includes the private jets of oligarchs too.
Todos estos anuncios, que lógicamente han recibido la reciprocidad de las autoridades rusas, que han prohibido también el uso de su espacio aéreo a cualquier avión de la Unión Europea, suponen de algún modo la creación de una especie de telón de acero aéreo, si me permiten la expresión, algo que recuerda inequívocamente a la Guerra Fría y que ha provocado que aumente mucho el interés por cómo se van a gestionar las rutas de todos estos vuelos a partir de ahora. De este interés creciente han sido testigos las distintas empresas que ofrecen la posibilidad de traquear los vuelos en línea. Una de ellas es AirNav RadarBox, una web de la que hemos querido saber más, y para ello hemos charlado con su responsable de comunicación y marketing. Su nombre es Cayo Barro.
Sí, esta semana ha sido muy ajetreada para nosotros. Hemos tenido un alto volumen de usuarios buscando vuelos en Ucrania, pero aún así las webs, así como nuestro website, han funcionado perfectamente a pesar del alto volumen de visitas durante estos días. Realmente ha sido una semana llena, ¿no? Esperamos que todo mejore pronto, así esperamos. A nuestros usuarios no han cambiado mucho, pero hemos tenido un gran volumen de nuevos usuarios y periodistas en busca de información, de datos, estadísticas y otras cosas más.
Días de ajetreo para RadarBox, y tiene sentido porque a través de su página web es posible seguir el movimiento de miles y miles de vuelos cada día, gracias a los más de 20.000 alimentadores de este tipo de información que tienen repartidos por todo el mundo y que, gracias principalmente a la información de los transpondedores ADS-B y de los satélites, permiten situar a los aviones en tiempo real. Escuchamos a Cayo Barros, que es el responsable de comunicación y marketing de esta empresa de RadarBox.
RadarBox tiene varias características o features, como llamamos, como por ejemplo estadísticas de vuelo, mapas de ruta de calor. Por ejemplo, tenemos el movimiento de los aeropuertos en todo el mundo, de las aerolíneas o de las compañías aéreas. Tenemos muchas cosas diferentes, ¿no? Y tenemos también el Airbase Radio, o la comunicación entre pilotos y torre del control en nuestro website, que se puede oír la comunicación de los pilotos con la torre en tiempo real en nuestra web y en el radarbox.com. Tenemos más de 1 millón de usuarios en todo el mundo. Nuestro portal de seguimiento de vuelos y nuestra web es utilizado diariamente por usuarios de más de 100 países en todo el mundo.
Muchos de estos usuarios se han volcado en este tipo de servicios en línea para poder analizar el impacto que esta crisis está teniendo en el sector del transporte aéreo, porque incluso a pesar de que los vuelos militares, los de combate, lógicamente no figuran en este tipo de páginas, sí es posible analizar otro tipo de actividad militar relevante en el contexto de este conflicto bélico. Lo explica en esta conversación con Aerovía el responsable de comunicación y marketing de AirNav RadarBox, Cayo Barros.
Hemos observado un alto volumen de aviones militares de la USAF, de la OTAN, y vuelos en Polonia, Rumanía, e incluso aviones de la Royal Air Force vigilando el Mar Negro antes de que comenzara el conflicto. También una disminución de los vuelos a los países como Ucrania, ¿no? Ahora con la guerra estamos notando una gran circulación de aviones de la OTAN, de países como Estados Unidos, Reino Unido, que vigilan las fronteras de Ucrania con Rumanía, Polonia y otros países.
Las pantallas de RadarBox están reflejando algunas de las consecuencias más visibles para el transporte aéreo, con numerosos vuelos modificando sus rutas, en algunos casos cuando el vuelo ya se ha iniciado hacia el destino. Veremos esta semana qué pasa, por ejemplo, con Aeroflot, con la compañía rusa, que es sin duda una de las más afectadas, una de las que más vuelos va a tener que suspender. Sorprende en este sentido que Estados Unidos no se haya sumado a esta medida, como sí lo ha hecho Canadá, aunque algunos analistas, como por ejemplo Ethan Clapper de The Points Guy, explicaban que esto puede deberse a la importancia que tiene una aerolínea como Volga-Nepper, que tiene contratos con empresas importantes del país norteamericano como Boeing o General Electric, entre otras. Porque no podemos olvidar que más allá del transporte de pasajeros también está el de carga, que se va a ver seriamente afectado por esta guerra, al menos mientras duren estas prohibiciones de las que les estaba hablando. Y de hecho vamos a ver qué pasa con un hub de carga importante como es el aeropuerto de Anchorage en Alaska, que ahora puede convertirse además en un punto de paso obligado entre continentes, como lo fue durante la Guerra Fría, por las restricciones a operar en todo el espacio aéreo ruso. Y además de todo esto, también está el asunto de los fabricantes, que tampoco es menor, sobre todo si consideramos que, como les mencionaba el viernes en Punto de Ruta, Rusia ha venido participando activamente en los últimos años de un mercado global que explica que haya, por ejemplo, aviones de fabricación rusa que utilizan componentes estadounidenses y europeos, y que de igual modo los fabricantes occidentales tengan entre sus proveedores a algunas empresas rusas, como las que producen el titanio que utilizan grandes compañías como Boeing, Airbus o Embraer. Es evidente que ese mercado global ya no existe desde el pasado jueves, saltó por los aires con las sanciones impuestas por los gobiernos, entre ellos el del Reino Unido. Escuchamos de nuevo al primer ministro británico, escuchamos a Boris Johnson.
We will bring forward new legislation to ban the export of all dual-use items to Russia, including a range of high-end and critical technological equipment and components in sectors including electronics, telecommunications, and aerospace.
Se refería a Boris Johnson específicamente a la prohibición a la importación de productos de uso dual de alta tecnología que son críticos para industrias como la aeroespacial, un mensaje similar al que lanzaba después el presidente norteamericano Joe Biden, que señalaba directamente a la industria aérea y al programa espacial ruso.
Between our actions and those of our allies and partners, we estimate that we'll cut off more than half of Russia's high-tech imports. It will strike a blow to their ability to continue to modernize their military. It'll degrade their aerospace industry, including their space program.
Mencionaba el presidente norteamericano que iban a impedir más de la mitad de las importaciones de Rusia, lo que, entre otras cosas, llevaría a degradar el programa espacial ruso. Vamos a ampliar este tema con nuestro experto en temas espaciales y de defensa, con Juan Pons, que ya saben, es coronel del Ejército de Tierra en la Reserva, además de firma habitual de Hispaviación. Hola, Juan, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Despegando, pero con mucho cuidado, no sea que se escape un misil por ahí y nos impacte.
Que está la cosa, como estamos contando, bastante complicada.
Efectivamente.
Hablábamos del ámbito espacial, que ha sido seguramente un oasis de colaboración entre Rusia y los países occidentales. Es una colaboración fructífera que ya tiene años de buen funcionamiento, ¿no? Hasta esta crisis, Juan.
Sí, sí. Digamos que en las últimas décadas el espacio protagonizado por Estados Unidos y Rusia en lo que se ha caracterizado ha sido por la colaboración, por una estrecha colaboración. Digamos que el elemento o el programa más característico de todos es, sin duda alguna, la Estación Espacial Internacional, en el cual colaboran, en el cual están cooperando pues Estados Unidos, Rusia, Europa, la Agencia Espacial Europea, Japón y Canadá, fundamentalmente, y dentro de la Agencia Espacial Europea, pues los países que la integran, entre ellos España, sí, sí. Uh-huh. Y como te digo, Rusia quiere, a través de su jefe, de su director general, Dmitry Rogozin, pues estrechar aún más esa colaboración con el paréntesis de lo que está ocurriendo ahora, evidentemente.
Uh-huh. Escuchábamos antes los anuncios que hacían tanto Boris Johnson en la Cámara de los Comunes como Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, uh-huh, desde la Casa Blanca, apuntando específicamente al sector aeroespacial de Rusia en este caso. Decía incluso Biden, hablaba específicamente del programa espacial ruso, y ante esto un anuncio de Roscosmos, de la Agencia Rusa del Espacio, digamos, como respuesta a estas sanciones. ¿Qué es lo que dice, Juan?
Pues mira, por un lado, lo que dice Biden es que quiere degradar a la industria, la palabra es degradar, a la industria aeroespacial rusa y entre ellas al programa espacial ruso. Entonces, bueno, los rusos se han reaccionado, y lo que dice en una serie de tweets el director general de la Agencia Espacial Rusa, de los Roscosmos, como he dicho, Dmitry Rogozin, es que hasta ahí hemos llegado. Y entonces lo que ha hecho ha sido, por esas palabras, junto con las medidas que ha tomado contra Rusia de ámbito financiero, económico, político, de todos que tú muy bien has citado, pues ha dicho que suspende los lanzamientos espaciales con los cohetes Soyuz desde la Guayana Francesa y que retira a todo el personal suyo, lo cual significa que las instalaciones, que he estado en ellas, las he visto, las he tocado, uh-huh, las instalaciones rusas, se quedan sin nadie, se quedan en stand-by. Así que lo que hace falta saber es hasta cuándo, porque hay una serie de lanzamientos programados que se verán retrasados y que son importantes. Y bueno, pues ahora veremos durante cuánto tiempo, como uh-huh, he dicho.
Esto, Juan, hace saltar por los aires la agenda de cooperación, al menos de momento, insisto, vamos a ver qué pasa, pero entre los proyectos que se pueden ver afectados, no sé cuál es el más importante. Uno de ellos, del que se ha hablado bastante estos últimos días, es el programa ExoMars. No sé qué impacto pueda tener si esto no se reconduce y si no se reconduce pronto.
Pues mira, como acabas de citar, uno de ellos es ExoMars 22, que ya lleva 2 años de retraso. ExoMars 22 es un programa muy longevo que empezó en manos de la Agencia Espacial Italiana y lleva, como acabo de citar, muchos años de retraso, y iba a ser lanzado a finales de septiembre. Entonces, ¿cuál es la importancia de Rusia? Bueno, es un programa de cooperación entre la Agencia Espacial Europea y Rusia. ¿Qué aporta Rusia? Rusia aporta el módulo de superficie, dentro del cual va un vehículo todoterreno de 6 ruedas, que es el europeo. Es decir, si no se lleva a cabo el lanzamiento, porque los rusos lo impiden, pues entonces el vehículo rover europeo no puede alcanzar Marte, con lo cual no hay programa, se tiene que retrasar al menos otros 2 años, porque la ventana de lanzamiento es muy concreta para poder llegar a Marte en 6 meses. Y el otro programa que se cancela y que es mucho más cercano es el lanzamiento en abril. La ventana se abre el día 6 de abril de una pareja de satélites Galileo, el GPS europeo, seguido dentro de unos meses por otros 2. Y eso ya se ha cancelado porque se lleva a cabo a través de los lanzadores Soyuz, que, como acabo de citar, son los que se han paralizado. O sea, que el impacto inicial es importante y a partir de ahí ya veremos.
Claro, difícil de pronosticar hasta dónde pueda llegar esto. Desde luego, lo que estamos viendo, tanto en el sector del transporte aéreo como en el sector espacial, es que ya hay un impacto significativo, ¿no?, después de todo lo que está pasando. Esto lo iremos analizando en futuras ediciones. Hoy no hemos hecho la frontera infinita. Esto es una intervención de Juan en toda esta información que estamos dando sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania y el resto de Occidente, entre comillas. Juan, quería aprovechar, ya que te tenemos, para hacer una breve actualización, en este caso a nuestra audiencia, sobre la Agencia Espacial Española, otro tema que también seguiremos en las próximas semanas, en los próximos meses, porque ha habido esta semana una novedad importante.
Pues sí, la Agencia Espacial Española avanza pasito a pasito, y digo pasito a pasito porque el viernes 18 de febrero el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley de la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, dentro de la cual a machamartillo se ha metido en la disposición adicional tercera la creación de la agencia estatal denominada Agencia Espacial Española. Pero hay una serie de lagunas. Por ejemplo, ha sido totalmente imposible acceder a ese proyecto de ley aprobado el día 18. Ha sido auténticamente imposible y lo he intentado por todas las vías, y no solo yo, sino otros compañeros periodistas, tener conocimiento de esa ley. Finalmente, el día 25 ha salido publicada en el Boletín Oficial de las Cortes y ya podemos tener una lectura de ella, que cambia sustancialmente lo que decía el borrador de anteproyecto. Si quieres, te digo las cláusulas más importantes,
claro.
Solo dejamos.
Por supuesto.
Bueno, pues hay una cosa que me llama la atención muchísimo, y es que me hace mucha gracia. Dice que los fines generales de la agencia espacial, inmediatamente dice, entre otros, y bueno, tendrás que delimitar cuáles son los fines. No puedes decirme entre otros, porque si no, ahí incluyes el mundo mundial. Bueno, pero omite un verbo, y es el verbo dirigir. O sea, entre los fines generales, fomentar, ejecutar, desarrollar la investigación, no aparece la palabra dirigir. Dirigir el sector espacial español o dirigir los planes espaciales españoles es algo que me ha llamado profundamente la atención. Y luego lo otro ya que me ha sorprendido es que si en el borrador del anteproyecto figuraba que la agencia se adscribía al Ministerio de Ciencia e Innovación, ahora aparece que se adscribe a 2 ministerios, al de Ciencia e Innovación y al de Defensa. Bueno, eso complica la gobernanza de esta agencia. Evidentemente, es importante la contribución espacial de defensa, ¿no? Pero el hecho de que lo ascriba a 2 ministerios complica la cosa, y veremos cómo evoluciona el proyecto de ley en el Congreso, que es donde ahora se va a discutir por parte de los grupos parlamentarios.
Exacto, que eso va a ser interesante también ver cuál es la cuchara que meten los distintos grupos parlamentarios, distintos partidos que están en el Congreso.
Así es.
Entre otras cosas, por la aritmética que tiene que entablar cada vez que va a aprobar un proyecto el gobierno, y que no está ahora mismo el tema político en España precisamente tranquilo. Aquí será interesante, por ejemplo, ver qué dicen los grupos catalanes que habitualmente apoyan al gobierno, considerando que Cataluña tiene una agencia catalana propia, ¿no? Del espacio.
Claro.
Así Así que claro. Va a ser sin duda interesante seguir de cerca ese trámite parlamentario, el debate y finalmente cómo se termine de moldear esa ley que va a conducir a la creación de la Agencia Espacial Española. Va a ser un tema que trataremos sin duda en las próximas semanas en La Frontera Infinita, sí, con Juan Pons, que como saben es coronel del Ejército de Tierra en la Reserva, firma habitual de Hispaviación y de Atalayar, entre otros medios, y a quien le agradecemos mucho que esté como siempre con nosotros aquí en Aerovía. Gracias, Juan. Un abrazo, cuídate mucho.
Muy bien, ahí estaremos viendo cómo evoluciona la ley espacial española.
Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte para todos.
Hasta aquí de momento el análisis de la huella que ya está dejando en el sector aéreo esta guerra de Ucrania, un tema que seguiremos sin duda con gran preocupación, pero también convencidos de que, como se demostró durante la pandemia, este sector sabe hacer frente a cualquier adversidad, por muy grande e inesperada que sea. Y por eso, porque también hay más temas que debemos tratar en este capítulo de Aerovía, avanzamos con más.
Cada lunes, un nuevo capítulo de Aerovía llega a tu plataforma favorita. Cada semana, el mejor espacio de análisis e información sobre el sector del transporte aéreo llega a tus oídos. Lo más destacado de la actualidad aeronáutica. Reportajes, entrevistas, las secciones especializadas. Escucha todo esto y más en Aerovía.
¿Quieres contactar con nosotros? Escríbenos a info@aerovia.net.
Vamos ahora con un tema radicalmente distinto, porque esta semana pasada nuestros colegas y amigos de Aviación Digital celebraron su gran evento, el debate sobre el estado de la aviación, que la edición de este año giró alrededor de un tema fundamental para el sector, como es el de la sostenibilidad, un debate que presentó y moderó nuestro siguiente invitado. Saludamos a Enrique Gavilán, que es el director de Aviación Digital. Hola, Enrique, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía.
Buenas tardes y muchas gracias por la invitación.
Encantado de saludarte, Enrique. Lleváis ya unos cuantos años, ¿no?, con el debate sobre el estado de la aviación. ¿Esta era la duodécima edición o estoy equivocado?
No, estás totalmente acertado. Sí, ya llevamos 12 años con la interrupción de los dos años de la pandemia. Sí. Para que ponga que desde hace 14 años estamos en esto. Uh-huh.
Este año, sobre un tema que es verdad que quedó seguramente en segundo plano por lo que estabas mencionando, ¿no? Por la pandemia, por estos dos años de grave afección al transporte aéreo, pero es un tema que está poco a poco volviendo a la mesa, evidentemente estos últimos días, pues por todo lo que está pasando en Ucrania, que además empezó justamente la noche después de vuestro evento, no se está hablando ahora, pero que es el gran tema, ¿no? Es el gran tema para la pospandemia del sector aéreo, como es la sostenibilidad, ¿verdad?
Sí, es el gran tema, es un tema que, bueno, que yo la primera noción que tengo en torno a lo que nosotros llamamos o denominamos y tal ecoaviación, pues esto empezó pues que allá por el año 2009-2010 son los primeros inputs que recibimos sobre este tema.
Vuestro lema para el evento era volar es sostenible, ¿no? Flying is sustainable en inglés. Y ese es un poco el mensaje, ¿no?, que más se repitió. No sé si lo hemos mencionado en las últimas semanas aquí en Aerovía, que tal vez el sector aéreo ha llegado un poco más tarde que el de, por ejemplo, transporte por carretera a este debate sobre lo ecológico, pero que ahora mismo hay un gran esfuerzo de toda la industria por moverse hacia una aviación sostenible.
Sí, efectivamente. Vamos, la impresión que da desde fuera es que ha llegado un poco tarde el debate. Uh-huh. La realidad está muy lejos de este que podría ser titular de que la aviación llega tarde y tal a la sostenibilidad en el sector. Y no es así, pues porque, primero, la eficiencia es algo casi inherente a la aviación en cuanto a que el consumo de combustible pues está directamente relacionado, y eso es algo en lo que la mejora de la eficiencia es algo en lo que se ha estado trabajando todos estos años, pero no últimamente, sino desde hace décadas. Sí. Para aumentar pues eso el rango de los vuelos, ¿eh? Y entonces, pues bueno, considerándolo desde ese punto de vista, la eficiencia ha ido mejorando, pues también los diseños de los aviones ha ido mejorando esa eficiencia. Y lo único que se está estableciendo últimamente, por así decirlo, pues el debate en los términos de las emisiones del sector aéreo o de las aerolíneas, ¿no? Se ha centrado un poco ahí el debate, pero como se vio en el debate sobre el estado de la aviación y sobre la sostenibilidad en el sector aéreo, esta semana en la Asociación de la Prensa, pues este debate tiene una amplitud y tiene vectores, múltiples vectores, que al final conjugan el realmente hacer sostenible la aviación, que es el objetivo final.
En alguno de los vídeos que además pusisteis en la parte inicial de ese debate, un poco para calentar la mesa, hablabais justamente de los esfuerzos que ha hecho el sector en las últimas décadas para avanzar en la sostenibilidad, que son muy grandes, ¿no? Y lo estabas mencionando tú ahora, Enrique. ¿Qué mensajes destacarías de lo que se escuchó allí? ¿Qué grandes titulares podríamos trasladar a nuestra audiencia?
Mira, uno de los grandes titulares es precisamente, pues, un poco el cómo subtitulamos el debate de la sostenibilidad en torno a los mitos y las realidades sobre esa sostenibilidad a la que tiene que alcanzar el sector aéreo en las próximas décadas. Luego, que hay un, por así decirlo, hay un punto de llegada, hay un slot ya concedido para llegar a emisiones cero en el sector, que es el año 2050, que es que está a la vuelta de la esquina. Estos son los planteamientos a nivel internacional, a nivel europeo, a nivel de los Estados Unidos y al nivel del resto de los países. Es un acuerdo al que se ha llegado. Y luego las vías para hacerlo, pues bueno, ahí es donde entran los distintos vectores que intervienen en el sector aéreo. Uh-huh.
Vamos, si te parece, Enrique, a escuchar un fragmento de cada uno de los ponentes que estuvieron participando en ese debate que moderaste sobre el estado de la aviación. Escuchamos por este orden a Javier Arán, que es el vicepresidente del foro MAT Cargo, a Cristina Bustos, del COIAE, del Colegio de Ingenieros Aeronáuticos, a José Antonio Aznar, que es el responsable de la División de Calidad y Medio Ambiente de Enaire, y a Pedro Galilea, que es el manager de Estrategia de Operaciones y Eficiencia de Combustible de Iberia. Los escuchamos a los cuatro.
El consumo de combustible se ha reducido de una manera espectacular. Desde, por ejemplo, desde el año 90, un 50% se han reducido el consumo de combustible de las aeronaves. Es verdad que si hablamos de emisiones de CO2, la cuestión es, si no se hace nada, en el año 2050, y ahora veréis por qué hablo de esa fecha, en el año 2050 habrá tres veces más de emisiones de las que hay ahora mismo, por el crecimiento de los tráficos. Entonces, no solo se trata de que no se incremente tres veces, sino de reducirlo.
La gravedad de la crisis de las emisiones del CO2 hace que la próxima década sea crucial, ya que nos jugamos el futuro del planeta. Y está claro que la industria del transporte aéreo debe asumir cambios tecnológicos radicales si de verdad quiere reducir su impacto en el calentamiento global.
Bajemos a las emisiones. ¿Qué parte del pastel tiene la aviación en cuanto al reparto de emisiones? Bueno, pues depende de la fuente que se coja, pero yo me centro en Europa, en la Agencia Europea de Medio Ambiente. En Europa aproximadamente el transporte se lleva un 24% de las emisiones y en la aviación, el transporte aéreo, se lleva en torno al 14%. No hay que perder de vista que el transporte por carretera se lleva un 72%, pero parece que la leyenda negra no se cierne sobre ellos, sino que se cierne sobre los del 14%.
Lo primero que me gustaría destacar es que esto no es un concepto nuevo para nosotros. Llevamos muchos años trabajando en iniciativas de mejora de eficiencia, en reducir esa intensidad de emisiones y, por supuesto, en ofrecer una mejor experiencia de viaje para nuestros clientes. Y aquí, como podéis ver en la gráfica de la derecha, hemos sido capaces de reducir desde el 2010 en un 15% la intensidad de emisiones y, por supuesto, tenemos un plan para continuar haciéndolo al futuro.
los sonidos de los cuatro panelistas en ese debate sobre el estado de la aviación, que, Enrique, al final representan muy bien lo que es el transporte aéreo en la actualidad. Por un lado, un representante de todo lo que es la carga aérea, un sector súper importante, ingenieros aeronáuticos, que evidentemente están muy encima de estos temas, controladores aéreos y gestión de la navegación aérea, como es en aire, y una compañía como Iberia. Digamos que cubristeis los cuatro flancos más importantes, seguramente, ¿no?
Eso es, exactamente la idea era esa, o sea, tener los puntos de vista de los operadores, de los proveedores de servicios en el caso de Enaire y de los que diseñan y mejoran y la eficiencia de las aeronaves, fundamentalmente. Aeronaves y aeropuertos también hay que tener en cuenta.
¿Qué conclusiones sacaste como moderador de ese debate?
Pues mira, la conclusión saqué que hay distintas líneas que se van a abordar, que es lo que también nos interesaba un poco, ver el futuro y ver cómo las distintas fases en los próximos años, pues desde el tema de lo de qué se está trabajando en relación con los biocombustibles, el tema del famoso del SAF, el hidrógeno, que es otra alternativa, las pilas de litio, para qué se iba a utilizar, si para aviación, para corto, para medio o para largo alcance, que va por ese orden, pilas de litio, hidrógeno y el SAF. Con ese horizonte del año 2050. Y bueno, y luego, por otra parte, desde el punto de vista mediático, por así decirlo, y de la comunicación, la conclusión está de que el gran mensaje que se está lanzando desde la parte de la ecología, que es el tema de la campaña esta, sobre la campaña esta que se inició en Sueca, en Suecia, del tema de la vergüenza de volar y tal, de Greta Thunberg y demás, pues a la vergüenza de quién va a pagar todo esto. O sea, al final es plantearse, en vez de la vergüenza de volar, que ya vemos que desde todos estos flancos se está avanzando en mejorar la eficiencia y la sostenibilidad, a que luego todo esto tiene un coste, que imaginamos que se superará esa vergüenza a la hora de pagar el coste que va a tener el que se limiten o se eliminen directamente las emisiones del modo aéreo de transporte.
Es un tema muy interesante que va a dar mucho que hablar en los próximos años, o en las próximas décadas, diría, y que se abordó en este debate sobre el estado de la aviación, que, por cierto, pueden ver en YouTube, en el perfil de Aviación Digital, o directamente en la web, en aviaciondigital.com, donde está disponible la grabación de este evento celebrado en la Asociación de la Prensa de Madrid, y así podrán escuchar las intervenciones completas de este debate, del que hemos escuchado antes algunos fragmentos. Un debate que, por cierto, Enrique, precedió a la entrega de los premios de Aviación Digital, los premios Juan de la Cierva y Oces. No voy a mencionar a todos los premiados y reconocidos, Enrique, pero para que quede constancia, recuerdo que el jurado otorgó el premio en la categoría de profesionales de la información a Javier Ortega Figueiral, del periódico La Vanguardia, en la categoría de estudiantes de periodismo a Jorge Pollán. El premio a la trayectoria profesional fue para la periodista de EFE, Alina Dlugoborska, y además hubo una mención del jurado para, entre otros, el periodista Artur Zanón, del diario económico Expansión. Los nombres de los premiados en esa ceremonia, a quienes por supuesto felicitamos, pero Enrique, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, no quería dejar pasar la oportunidad de preguntarte por un tema que has capitaneado desde Aviación Digital, que me parece además súper interesante y que tiene que ver con la presentación de alegaciones a un error que apareció en el Boletín Oficial del Estado. Cuéntanos, Enrique, sí. ¿De qué va esto?
Pues es un error, mira, todo esto, si quieres, te pongo un poco en antecedentes y en situación. Mira, te estoy hablando contigo desde la cuna aeronáutica española, que es Guadalajara. Esto es algo que desconocen la mayor parte de los españoles, incluso dentro del sector, incluso dentro de los profesionales, y bueno, pues esto es algo por lo que llevamos luchando ya unos cuantos años, pues con una serie de eventos, conferencias, en fin, exposiciones, y en fin, pues hacemos lo que podemos, escribimos lógicamente sobre ellos en la sección de hitos y mitos de la aviación. Vale, esto que es así, que es una gran olvidada la aportación de Guadalajara a los inicios de la aviación y de la aeronáutica en general en España, pues esto pasa por encima de que todavía quedan edificios singulares relacionados con el inicio de la aviación en España. Entonces, recientemente nosotros hemos luchado por ese patrimonio aeronáutico. Hemos luchado como luchan los medios, escribiendo sobre ello, dándole difusión e incluso organizando eventos relacionados con ese reconocimiento. Guadalajara como cuna de la aeronáutica española, ¿eh? No de la aerostación. Esto hace un mes y pico y tal. Organizamos o participamos en una conferencia aquí en Guadalajara, precisamente donde se demostraba, por así decirlo, científicamente, que Guadalajara debe ser considerada la cuna aeronáutica española y no solo la cuna de la aerostación española. ¿Vale? Hay una serie de edificios que todavía están en pie relacionados con estos inicios. Y entre esos edificios hay lo que se llamó en su momento, y nosotros seguimos denominando así, la torre de avistamiento o chalet de pilotos. Este edificio es del año 1917 y está en un estado de conservación bastante penoso, pero bueno, todavía recuperable, y en eso estamos ahora mismo, ¿eh? La primicia te la puedo dar en ese sentido. Hace el 4 de enero, en el Boletín Oficial del Estado, se publicó una orden y se informó de un expediente abierto por Bellas Artes para la declaración de bien de interés cultural de la Torre de Cuatro Vientos. La Torre de Cuatro Vientos es una torre que está documentado, que empezó a funcionar en el año 1920.
Sí.
Y entre el argumentario para esa declaración de bien de interés cultural, que ni discutimos, y al contrario, alabamos el que se declare bien de interés cultural, solo claro, faltaba.
Claro, claro.
Dicha torre, pues se cometía un error material, que al estar escrito o al integrarse en el Boletín Oficial del Estado es un error material oficial ya. Y el argumento era que se trataba, la Torre de Cuatro Vientos, de la torre más antigua de España y probablemente del mundo. Como comprenderás con lo que te he dicho, si la Torre de Guadalajara está perfectamente documentada y además gráficamente documentada,
sí,
en que se inició su construcción y se puso en funcionamiento en 1917, pues lo que aparece en el Boletín Oficial del Estado sobre la Torre de Cuatro Vientos, pues no se ajusta a la realidad.
Claro, y ahí, Enrique, se presentan esas alegaciones. Evidentemente que esto no va en contra de Cuatro Vientos, que lo has mencionado, pero que creo que es importante recalcarlo. Bienvenida sea esa declaración,
sí,
para una torre que sin duda también es histórica. Pero me imagino que por un lado la cuestión es corregir un error, que creo que al final es importante cuando se trata del Boletín Oficial del Estado, ni más ni menos. Y luego por otro supongo que también es sentar las bases de una futura declaración y de una futura recuperación de ese chalet de pilotos de Guadalajara.
Claro, en las alegaciones lo que partimos es de que alabábamos realmente la declaración de bien de interés cultural de la Torre de Cuatro Vientos, y lo que poníamos encima de las mesas, que es lo que dice la lógica, es que si la Torre de Cuatro Vientos, que es posterior en 3 años a la de Guadalajara, que es de 1917, se declara bien de interés cultural, ¿cómo no se va a declarar bien de interés cultural la primera torre española y probablemente la que sí que es la primera torre del mundo con funciones, en este caso, pues las propias de un aeródromo AFIS, podríamos decir, porque no se puede tratar de una torre de control en el momento que no hay comunicación ahí de tierra, que no existía en ese momento, simplemente, Entonces, la comunicación aire-tierra se hacía, pues eso, pues mediante banderolas o teleóptica u otro, o los sistemas que de los que se disponía en ese momento, y lo que se informaba simplemente es de las condiciones en las que se encontraba la pista y los alrededores en cuanto a meteo en el momento que había una operación de esos Farman iniciales, que son los aviones o Bristol que estaban operando en ese momento allí. Y simplemente lo que hicimos fue documentarlo y alegar que no se trataba de la primera torre de España y que probablemente la de Guadalajara sea la primera torre del mundo, porque hay una torre en Gran Bretaña, cerca de Londres, que es anterior a la Torre de Cuatro Vientos en unos meses, pero que es también 3 años posterior a la de Guadalajara. Y esta torre ha sido la que oficiosamente, por lo menos por la parte británica, ha sido considerada como la primera torre del mundo. Y como no es así, pues hemos querido que se subsane ese error material en un documento público o publiquísimo, como es el Boletín Oficial del Estado, y que sirva también para apoyar la declaración de interés cultural de la Torre de Guadalajara. Y es simplemente esa nuestra intención, constructiva totalmente.
Uh-huh. ¿Eh? Y lo hable, desde luego, porque al final lo que estamos hablando aquí es de que puede ser, es posible, es probable que la primera torre de control, digamos primitiva, obviamente, no se hacía lo que se hace hoy en día en una torre de control, pero que esté en España, y eso es importante, como dirían los políticos, ponerlo en valor, ¿no? Y que se sepa, y también defenderlo. Termino con esto, Enrique. ¿Ahora cuál es el proceso? Me imagino que esas alegaciones se consideran o no, se corrige o no el boletín oficial del Estado y aquí paz y después gloria, ¿o cómo funciona esto?
No, y se responde, se subsana el error, se responde. Primero tienen que responder afirmativamente que me ha acompañado en este proceso, como digo yo, de la sociedad civil. Hemos obviado toda la parte pública o política que podía estar interesada. Hemos considerado que lo mejor era la sociedad civil interviniendo en la defensa de patrimonio aeronáutico que dispone la ciudad. Y bueno, pues ahí me ha acompañado pues un catedrático de arquitectura de la Universidad Complutense de Alcalá de Henares. Y entonces hemos hecho todo un informe documentando, pues para que te hagas una idea, desde el documento de enero de 1917, donde se autoriza la construcción, hasta las fotografías donde aparece construyéndose en 1917 esta torre, hasta las fotografías donde ya aparecen aviones con la torre de fondo recién construida. Lo hemos documentado de esa manera, con lo cual esperamos que la respuesta sea positiva, que se subsane el error y que sirva para la declaración de bien de interés cultural de la torre de avistamiento o chalet de pilotos de Guadalajara.
Uh-huh. O sea que es un tema que va a seguir dando que hablar, del que estaremos evidentemente muy pendientes aquí en Aerovía, porque nos parece que es importante también no solo reconocer la historia, sino además corregir un error en este caso en un documento público. Lo hablaremos seguro más adelante, Enrique, porque como digo, es un tema que nos parece súper interesante y que además le da una oportunidad a lo que es Guadalajara de sacar algo interesante y con un potencial turístico, como vemos en otros países, ¿no? En Reino Unido, en Estados Unidos. Sí. Así que estaremos pendientes, Enrique. Enrique Gavilán es el director de Aviación Digital. Enhorabuena por una nueva edición de ese debate sobre el estado de la aviación. Enhorabuena a todo el equipo de Aviación Digital y gracias por hacerlo posible. Y estamos en contacto. Un abrazo grande.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Y así llegamos al final de este capítulo en Aerovía. Esta semana, recuerden, nos volvemos a encontrar en Punto de Ruta con nuestro espacio de opinión semanal entre capítulo y capítulo de Aerovía. Y, por supuesto, el próximo lunes, la próxima semana, nos presentaremos puntuales a nuestra cita con todos ustedes. Mientras tanto, recuerden que pueden encontrarnos en hispaviación.es, en www.aerovía.net, así como en facebook.com/aerovíapodcast, en los perfiles en las redes sociales de Hispaviación y también en nuestro perfil en Twitter, en aerovíapodcast. Además, como siempre, les invitamos a suscribirse si no lo han hecho ya en cualquiera de las principales plataformas en las que se puede escuchar Aerovía. Estamos en todas las importantes, en iTunes, en iVoox, en Spotify, en TuneIn, etcétera, etcétera. Así que donde quiera que nos escuchen, donde quiera que estén suscritos, no olviden que valoramos mucho cualquier comentario, sugerencia o crítica que nos hagan llegar por cualquiera de las vías de contacto que tienen a su disposición. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.
Wind calm, clear for takeoff, runway
3. Aviación civil, aviación militar, aviación general y deportiva, drones, espacio.
¿Quieres estar al tanto de lo que ocurre en el sector?
No olvides seguirnos en tu plataforma favorita.
En Apple Podcast, Spotify, iVoox, Podbean, TuneIn y más. Busca Aerovía, tu podcast de aviación en español, y suscríbete.